Cibeles y Sol no quieren la ley de vivienda de Moncloa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital no están muy por la labor de aplicar la ley de vivienda que está preparando el Gobierno central. Es cierto que el proyecto está por redactar, pero tras conocer las líneas maestras, el alcalde Almeida avisa de que en ningún caso va a subir el IVA a los grandes, el IBI, a los grandes tenedores de vivienda que mantengan casas vacías.
En el caso de que lo mantenga en términos opcionales, el Ayuntamiento de Madrid no aplicará el recargo del 150 por IBI. Y en el caso de que nos obligue, ya articularemos las medidas para que todos los madrileños se puedan seguir disfrutando de la rebaja del IBI. 112 millones de euros en dos años.
La vicealcaldesa Villacís incluso se anima a aventurar cómo acabará esta iniciativa del Gobierno central.
Les voy a hacer un spoiler. Madrid no va a aplicar las políticas intervencionistas. Madrid va a seguir siendo mucho más seductora para la inversión extranjera. Madrid va a construir más, Madrid va a tener más oferta, van a bajar los precios y vamos a tener después a Ximo Puig y a Rufián diciendo que si Madrid hace dumping inmobiliario y a nosotros nos seguirá dando igual porque seguiremos bajando el precio de la vivienda en Madrid, que es lo que hemos hecho en los dos últimos años.
Algo parecido dicen en la Comunidad de Madrid, lo acaba de anunciar la consejera de Vivienda desde la mesa del Consejo de Gobierno. Ellos no van a aplicar estas medidas.
No podemos admitir este sectarismo ideológico. No se puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia. No puede Sánchez cercenar las libertades individuales y no puede acabar con la hucha de las familias.
Pues desde la oposición ya sospechaban que si la decisión de aplicar la ley queda en manos de comunidades y ayuntamientos, en Madrid no se iba a aplicar. Hanna Yalul, PSOE, María Pastor, Más Madrid y Alejandra Jacinto, Podemos.
¿Qué podemos esperar del Partido Popular? Su mensaje es no a todo. Falta de lealtad institucional, como ya hemos visto en el viaje de la presidenta a Estados Unidos. Falta de lealtad institucional para reformar los órganos del Consejo General de Poder Judicial. No esperamos otra cosa de esta oposición que no hace país. Y además pues tiene ideas antidemocráticas, como ya hemos visto en la convención del PP.
Ayer el Gobierno de España anunció la nueva ley de vivienda. Desde nuestro punto de vista es insuficiente, pero lo que no puede ser es que el Partido Popular sistemáticamente se niegue a cumplir las leyes, y las leyes que además mejoran la vida de los españoles y de las españolas, ¿no? El Partido Popular siempre llega tarde a todos los avances en derechos y se empeña en llevar a los tribunales aquellas leyes que mejoran y aumentan los derechos y permiten que España avance.
Hay un ejercicio de rebeldía y de desafío al Gobierno central. El problema es que yo creo que no se dan cuenta que no están, digamos, oponiéndose o plantando cara a medidas del Gobierno central, sino que lo que están haciendo es ir en perjuicio de los intereses de las mayorías sociales, de los madrileños y madrileñas en este caso.
El PP Nacional Génova ya ha anunciado que va a llevar esta ley, cuando salga, la llevará al Constitucional. Y en la calle, división de opiniones. Los arrendatarios creen que puede ser una esperanza para acabar con los alquileres desorbitados y los arrendadores no ven bien que el Gobierno intervenga la propiedad privada.
No saben lo que hacen. No tenemos gobierno ni tenemos nada, son unos chorizos.
Sí que es verdad que los precios están ahora caros y cuesta más salir de casa.
Nosotros somos partidarios que el mercado no se ha intervenido, que se regule por sí solo por los agentes que intervienen, y que sí que somos partidarios de que al inquilino se le haya bonificaciones o ayudas al alquiler, por supuesto.
Va a perjudicar a todo el mundo, porque eso que dicen que a los grandes tenedores, esto es un principio de hacer una requisa de todas las casas. Eso se llama comunismo duro y puro. Eso se llama China, se llama Rusia, y se llama Cuba y se llama Venezuela.
Me parece estupendamente, pues porque me parece que es una ley muy justa para la gente que no tiene poder adquisitivo.
Ahora desgranamos en qué consisten las líneas maestras de esa ley, que insistimos está por redactar, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Plan de mejora en la atención primaria.
Lo ha presentado hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Va a tener en torno a unos 200 millones de euros de alcance, 1.200 profesionales que vayan a poder cubrir esas plazas que tenemos más difícil. Vamos a volver a esa presencialidad necesaria y también a la no presencialidad cuando la situación así invite a hacerlo.
Los sindicatos reclaman más presupuesto y más personal. Ricardo Furió, SATSE.
Sería necesario contar con más de 3.000 profesionales nuevos de todas las categorías frente a los solo 1.200 que anuncia la consejería.
100 policías extra este fin de semana en el distrito de Fuencarral, El Pardo.
La delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid ultiman el dispositivo de seguridad para evitar las no fiestas del Pilar y los macrobotellones. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha confirmado que habrá controles de aforo en el Parque de la Vaguada.
Se va a hacer un control de aforo porque se va a vallar todo el parque. Por lo tanto, va a haber un control de aforo en toda la zona. En todo caso, estamos ultimando el dispositivo, pero el control de aforo va a ser total en el sentido de que se va a vallar el parque y, por lo tanto, se establecerán esos filtros.
El precio de la electricidad se desboca.
Mañana el megavatio hora costará 288 euros. El presidente del Gobierno pide a la Unión Europea una respuesta conjunta ante esta escalada.
Contundencia, innovación en las respuestas a una crisis energética que efectivamente puede poner en riesgo muchas cosas. Y una de ellas también puede ser la recuperación económica o la cohesión social.
Y Telemadrid está de estreno.
La televisión autonómica apuesta por el entretenimiento con dos nuevos programas, ambos en prime time. Y el 12 de octubre se estrenará el show de Bertín, presentado por Bertín Osborne, que cada semana recibirá a un personaje conocido.
Yo me lo paso fenomenal, porque no hay nada mejor que te digan, sal y haz lo que quieras. Que hemos conseguido que el formato sea muy divertido y la gente engancha y da igual quién venga.
Un día después llega a la televisión madrileña el nuevo programa Vidas de Cine, presentado por Florentino Fernández, que recorrerá la comunidad buscando gente cuya vida podría ser el argumento de una película.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público, con ese primer vistazo a las carreteras de la región. Conectamos con la sede de la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en la red de carreteras madrileñas. Por el momento no van a encontrar retenciones importantes, aunque sí que registramos ya tráfico en aumento en la circunvalación M40, especialmente en la zona de Coslada, en ambos sentidos. En el resto de vías, situación apacible por el momento.
La cosa calmada, apacible en las vías regionales. Vamos a ver si esto se traduce en tranquilidad también en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar a esta hora ningún incidente que altere el movimiento de los vehículos, que ya se hace más lento en la salida por el Paseo de la Castellana, al Nudo Norte. También aumenta ligeramente en algunos recorridos como el Paseo de Santa María de la Cabeza o en las rondas, sobre todo en Joaquín Costa con Francisco Silvela. Y en el centro se mantiene la circulación algo más difícil en la zona de Cibeles, Recoletos y la calle de Alcalá, para conectar sobre todo con la Gran Vía. En lo que respecta a la M30, aunque de momento no hay retenciones, pero sí ya se nota un aumento importante del tráfico, sobre todo en la zona próxima al puente de Ventas en sentido sur.
Mañana tranquila en las calles, mañana tranquila en las carreteras, también en los servicios públicos de transporte. Hoy no hay huelga de Renfe. Son las 2 y 8. Vamos a ver si la cosa también está tranquila en lo meteorológico. Tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid. Hablamos hoy con Ainhoa González. Ainhoa, tráeme buenas noticias. Mira el constipado que tengo. Quiero estabilidad, tranquilidad. Basta ya de cambios de tiempo. ¿Qué va a pasar?
Nada, una semana muy tranquila. Hoy vamos a estar con la situación que tenemos hoy. Ayer tuvimos más nubes, es cierto. Incluso algo de lluvia, lloviznas débiles en la sierra. Pero hoy, en cambio, el sol es el protagonista. Va a continuar siéndolo de cara a estos próximos días. Y en cuanto a las temperaturas, fíjate que a pesar de que te has resfriado un poco, pero claro, es que son valores que no son los propios de estas fechas.
Yo soy blandito, además, ¿eh? Soy blandito.
En cuanto te da una corriente de aire, exacto, yo también. Bueno, pues justo en estas fechas deberíamos estar incluso con valores más fríos, ya mentalizados de que estamos en otoño. Y claro, como vemos ese sol, pues salimos y a veces nos resfriamos precisamente por eso, por esas temperaturas que no son las propias de estas fechas. En estos momentos, además, se produce una situación hoy, y es que, aunque luego si se modifiquen y varíen un poco más, tenemos la misma temperatura en Cercedilla que en la capital, 21 grados, valores elevados y sobre todo valores altos durante la madrugada. No ha bajado el termómetro de los 14 o 15 grados en algunos puntos, sobre todo se ha notado en la capital esta pasada madrugada. Muy, muy suaves esas temperaturas. En esto estamos arrancando el mes de octubre, deberíamos estar con valores más frescos.
Vislumbro ya el fin de semana, parece ser que esto se va a mantener o
sí,
no.
Sí, sí, de momento por ahora seguimos con la estabilidad anticiclónica. Lo único, esta próxima noche baja un poquito el termómetro, así que no será una madrugada tan, tan suave, pero bueno, tampoco vamos a decir que vaya a ser fría. Y las temperaturas que hoy van a estar rondando los 23-24 grados en estos próximos días, también superaremos los 20, por lo menos hasta despedir la semana, ambiente estable y temperaturas, como decimos, 3-4 grados por encima de las que deberíamos tener en estas fechas.
Bueno, pues ya lo han escuchado, el avance meteorológico, luego más información en Telemadrid. Ahora nosotros contamos las noticias de su región, de su comunidad. Noticias 14 horas en Onda Madrid. Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Madrid no es partidaria de administrar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID a los mayores de 70 años porque dice no hay estudios científicos que avalen que sea necesario. Sin embargo, una vez aprobada la propuesta, la comunidad acata la decisión y ahora estudia cómo hacer compatible esta dosis de recuerdo con la campaña de la gripe. Raquel Ruiz.
El consejero portavoz Enrique Osorio explica así la postura de la Comunidad de Madrid.
Que incluso los informes que se llevaron a la Comisión de Salud Pública, que coincidían bastante con los informes propios que tiene la Comunidad de Madrid, indican que no hay esa urgencia, porque precisamente esa urgencia está en la vacunación de la gripe.
Con esa prioridad, la Comunidad de Madrid ya ha comenzado a trabajar en la organización de calendarios e intentará optimizar recursos, pero siempre atendiendo a criterios médicos. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Lógicamente aquí tienen que ser criterios sanitarios. Si el grado de inmunización es mayor, lógicamente de gripe hay que volver. Además, después del año pasado, que apenas hubo contacto con el virus, habría que priorizar gripe sobre coronavirus.
Una posibilidad que apuntan desde la Asociación Nacional de Vacunología es la coadministración de vacunas. Fernando Moraga es su vicepresidente.
Lo bueno de esta estrategia es la coadministración. Es que las personas que a partir de 70 años, que a partir del 25 de octubre van a ir a vacunarse, se les ponga en el mismo día, en el mismo momento, una vacuna de recuerdo de la COVID y una vacuna de la gripe en diferentes lugares anatómicos.
A falta de saber cómo y cuándo se aplicará la tercera dosis a los mayores de 70 años, el consejero de Sanidad adelanta que la campaña de la gripe estaría preparada para comenzar a finales del mes de octubre.
Escuchábamos al consejero hablar del tercer pinchazo. Enrique Ruiz Escudero ha presentado hoy las líneas maestras del plan de la comunidad para la atención primaria, que según dice va a tener 200 millones de alcance con la contratación de 1.200 profesionales y vuelta de la presencialidad a los centros de salud. Eva Prat.
Son cuatro ejes los que tiene ese plan, entre los que se incluye esa vuelta efectivamente a la presencialidad, pero manteniendo la no presencialidad también en aquellos servicios donde sea posible. También habrá avances en la accesibilidad y en la mejora asistencial, por ejemplo, en la atención telefónica, así como en los equipamientos y en los sistemas de información. Un plan de 200 millones de euros para ejecutar entre los años 2022 y 2023. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Más profesionales y mejor remunerados, mejores infraestructuras, mejor equipamiento y a partir de ahí, pues tratar de que ese plan, insisto, que sea un plan vivo, que sea un plan dinámico, pues nos permita mejorar en nuestra atención primaria.
Una pata importante de ese plan son los recursos humanos con esos 1.200 profesionales que se van a incorporar, ha dicho el consejero, en cuanto haya un acuerdo con los sindicatos que Ruiz Escudero espera que llegue en la próxima mesa sectorial, pese a las críticas recibidas.
Estamos con la mano tendida, hombre, yo creo que un plan de 200 millones que tenga esos cuatro ejes, recursos humanos, infraestructuras, accesibilidad, sistemas de información, yo creo que es un plan que está a la altura de las circunstancias de lo que estamos viviendo y que esperemos, insisto, que tenga los resultados muy pronto.
Respecto a la apertura de los centros de salud hasta las 6 de la tarde, los llamados turnos deslizados, ha dicho Ruiz Escudero que la experiencia piloto que se hizo en su momento a propuesta de los pediatras funcionó muy bien. No se puede descartar ninguna vía, asegura el consejero, para implantarla en un futuro.
Los sindicatos no han tardado en reaccionar a este plan. Creen que la escasez de médicos seguirá acentuándose y que el dinero que prevé invertir el plan no está adecuadamente repartido, es lo que dice Ana Jiménez de Amitz.
No queremos que se crean que nos han engañado metiendo una cantidad de dinero que es exclusivamente para infraestructuras y además que se tenían que haber puesto en marcha ya hace años. El dinero que se ofrece es poco.
Desde SATSE reconocen que es necesario reformar las infraestructuras, pero el sindicato médico del sindicato de los enfermeros dice que verdaderamente urgente sería contratar personal. Ricardo Furio.
Hay que modernizar y adecuar las infraestructuras de los centros de salud, pero es mucho más necesaria la contratación de profesionales en número suficiente para atender la creciente demanda de consultas por parte de la población. Sería necesario contar con más de 3.000 profesionales nuevos de todas las categorías, frente a los solo 1.200 que anuncia la consejería. Por tanto, o se incrementa el gasto en atención primaria, o no seremos capaces de sacarla del agujero en el que se está metiendo.
Y también en lo sanitario, llamamiento del centro de transfusión a los madrileños para que acudan a donar a su punto más cercano. Se necesitan donaciones de todos los grupos, pero muy especialmente del cero negativo, A negativo y B negativo. Se encuentran estos tres grupos en alerta roja. Recuerden, pueden donar en cualquiera de las salas de donación de los 30 hospitales habilitados o en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja. Ana Arruga es hematóloga del centro de transfusión.
Las reservas acumulan en este momento un déficit de 2.000 bolsas, así que necesitamos a todos los grupos porque los hospitales requieren cada día 900 bolsas para atender a los pacientes, sobre todo los grupos cero negativo, A negativo y B negativo, que en este momento se encuentran en alerta roja.
Los contagios de coronavirus siguen disminuyendo. En Madrid capital, 57 casos por 100.000 habitantes ahora mismo, están a punto de rozar el riesgo bajo. El distrito de Villaverde sigue siendo el que tiene el mayor índice de contagios. ¿Y qué pasa en el resto de municipios? Pues que solo Parla supera la tasa de incidencia regional, que está en 59 casos. Las cifras las vamos a dejar al detalle con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
La mayoría de municipios de la sierra descienden los casos de COVID, aunque una decena de localidades se encuentran por encima de la media de casos de la comunidad, que se sitúa en 55 por cada 100.000 habitantes. Cercedilla, que casi duplica la incidencia a 125, y Colmenarejo, con una reducción a 163, encabezan la lista, seguidos de Hoyo y Alpedrete. También Guadarrama, que a pesar de reducir incidencia, se ubica en 70 puntos y con sus fiestas patronales recién terminadas. En ellas, el pasado fin de semana, se vio descontrol, tanto en terrazas como en el interior de los bares y también botellones.
Había muchas menos personas que otros años. Es verdad que siempre se aglutina mucha gente. Eso sí, las mascarillas brillaban por su ausencia.
La policía estuvo patrullando alrededor del parking toda la noche, pero hasta las 5 no desalojó.
Las localidades con mejores indicadores son Valdemorillo, Robledo, Collado Mediano, El Boalo y Santa María de la Alameda. Todas ellas por debajo de 20 puntos.
Baja la incidencia en la zona suroeste. Boadilla del Monte es el único municipio por encima de la barrera de los 50. Majadahonda se queda en el límite y las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón logran bajar su tasa de media de los 40 casos. Una tendencia que se mantendrá en los próximos días. Natalia Andrés es la alcaldesa de Alcorcón.
Hemos bajado de 46,4 a 34,2. Estamos en un nivel de riesgo bajo, con una tendencia además favorable, porque si vemos la tasa de incidencia acumulada en los últimos 7 días, estamos hablando de que estamos en un 15,8 y esto ya genera tendencia para para la próxima semana, para los datos de 14 días.
Su municipio vecino, Móstoles, es una de las localidades del suroeste con menor tasa de incidencia registrada en los últimos 7 días, con 28 positivos por cada 100.000 habitantes.
En el norte de Madrid, descenso generalizado en la incidencia de coronavirus. Solamente suben los casos en Tres Cantos, aunque muy levemente, con 6 puntos más, hasta los 31 por cada 100.000 habitantes, y también en Algete, donde llegan a los 81 casos, es decir, 14 más que la semana pasada. Sin embargo, baja la tasa en los municipios que peor se han visto en los meses pasados. En Alcobendas y San Sebastián de los Reyes registran 38 y 66 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en Colmenar cuentan 51 casos por cada 100.000, y por ello el alcalde Jorge García considera que se deben seguir dando nuevos pasos en esta vuelta a la normalidad.
Los datos de incidencia ya son datos muy bajos. El ayuntamiento ha recuperado al 100% todos sus servicios. Ya somos todos conscientes de que hay que adoptar medidas de prevención, pero que podemos ir recuperando la normalidad pues poco a poco.
Por cierto, un síntoma más de los buenos datos de Colmenar Viejo es que el pleno de mañana será presencial tanto para concejales como para el público.
En el este vuelve a descender el número de nuevos contagios, aunque de forma menos acusada que en semanas anteriores. Alcalá de Henares desciende desde los 75 a los 64 casos por cada 100.000 habitantes. Rivas consigue la bajada más pronunciada, dejando su incidencia en 51 casos tras solo registrar 48 nuevos positivos en los últimos 14 días. Arganda, San Fernando, Coslada y Torrejón se colocan en torno a los 55. Destaca de entre ellas San Fernando, que tan solo se ha apuntado 21 nuevos casos en los últimos 14 días. También mejora la situación en los pequeños municipios de la zona. Hasta 17 de ellos llevan 2 semanas sin registrar ni un solo contagio. En la localidad de Corpa ha controlado el repunte, que la semana pasada llevó su incidencia hasta los 500 casos, dejándola este miércoles en tan solo 138. Y el municipio peor situado es Valdeavero, cuya incidencia se sitúa en 314 tras haberse apuntado 5 nuevos casos en la última semana.
Aranjuez ya es la segunda gran ciudad de la Comunidad de Madrid con la incidencia acumulada más baja de toda la región. Con sus 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, entra de hecho en la nueva normalidad, ya que solo se han registrado 15 contagios en las últimas 2 semanas. Ligeramente por encima de Aranjuez se sitúan las otras dos localidades más pobladas del sureste. Ciempozuelos baja hasta los 36 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que San Martín de la Vega se queda en 35. Ninguna de estas dos localidades ha superado los 10 contagios en las últimas 2 semanas. Por encima de los 50 casos por cada 100.000 vecinos solo hay 3 poblaciones: Villaconejos, Chinchón y Morata de Tajuña, aunque en todas ellas la tendencia sigue siendo a la baja. Las mejores noticias están una semana más en Valdelaguna, en Titulcia y en Colmenar de Oreja, donde no se han registrado nuevos contagios.
En el sur de Madrid se concentran esta semana los municipios grandes con más y menos contagios. Quien recupera posiciones y se sitúa nuevamente a la cabeza de la incidencia acumulada con 74,17 es Parla, que supera más ampliamente que el resto los 59,7 casos por cada 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Por encima también se encuentra Pinto, que tiene más de 65 casos, mientras que Getafe, que la pasada semana presentaba los números más altos en el sur, se queda con casi 60, y Valdemoro le sigue muy de cerca con 59,53. En cuanto a los municipios menos afectados, según el informe epidemiológico semanal publicado por la Consejería de Sanidad, vuelven a ser Leganés y Fuenlabrada, con más de 57 y casi 34 casos respectivamente.
A pesar de que la pandemia sigue en retroceso, preocupa el papel que puedan tener en su expansión las reuniones multitudinarias. Este fin de semana las no fiestas del barrio del Pilar amenazan macro botellón y el ayuntamiento se prepara para atajarlo con nuevas medidas que incluyen, por ejemplo, guantes detectores de metales para evitar la oleada de robos y reyertas que se está dando en estos eventos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Las fiestas del Pilar, como prueba de fuego en la casi vuelta ya a la normalidad, nos dejará una foto en un parque, el del barrio del Pilar, perimetrado, vallado, con control de aforos. Lo adelanta la delegada de seguridad como avance de un dispositivo especial con 100 agentes solo para Fuencarral el Pardo. Inmaculada Sanz, delegada.
Se va a hacer un control de aforo porque se va a vallar todo el parque. Por lo tanto, va a haber un control de aforo en toda la zona. En todo caso, estamos ultimando el dispositivo, pero el control de aforo va a ser total en el sentido de que se va a vallar el parque y, por lo tanto, se establecerán esos filtros.
Además, habrá refuerzo de Policía Nacional. Se va a repartir por zonas el control de la celebración de la fiesta. Se incluirán también otras vigilancias muy concretas. Se trabaja con la hipótesis de que Madrid reciba visitantes para celebrar el Pilar en el primer puente sin restricciones de aforo.
Es que se van a dedicar concretamente a la prevención y a las actuaciones allí en Fuencarral, en el barrio del Pilar. Se va a controlar el aforo, se van a utilizar los guantes detectores de metales anticorte y bueno, pues van a participar, como digo, ese número específico de 100 agentes, concretamente en el barrio del Pilar.
El número de agentes especiales para las fiestas del Pilar podría incrementarse si es necesario y se mantienen los 200 agentes extras del fin de semana para prevenir y evitar los macrobotellones y las quedadas multitudinarias.
Por cierto, Mar, entre el dispositivo botellonero están también los agentes tutores y hoy has podido conocer de cerca la labor que hacen en el fragor de la fiesta.
Les veremos en las intervenciones relacionadas con los botellones. Ellos serán los encargados de realizar esa llamada a la familia cuando el menor se encuentre en esa situación de exceso de alcohol, de coma etílico. La delegada de seguridad Inmaculada Sanz ha sido la encargada de comunicarles que se suman al dispositivo especial en fin de semana.
Es, además de ese expediente que se traslada a la Fiscalía de Menores, es una llamada, una puesta en conocimiento de las propias familias en el momento en el que se están produciendo esas situaciones.
A los que ya trabajan en el día a día con menores, como este agente tutor con el que hemos hablado de la unidad de Moncloa-Aravaca, ellos saben que muchas veces los padres son conscientes de lo que sus hijos están realizando.
Pero vamos, que muchas veces no les pilla de sorpresa tampoco, que se sabe que ese consumo existe y por eso se están poniendo todos los medios para de alguna manera paliar ese exceso de consumo que hay.
A partir de ahora llamarán a las familias directamente y van a tramitar el expediente con la Fiscalía del Menor, aunque apuntan no todos los que beben en exceso son menores y el problema que detectan en las últimas semanas es ese incremento de agresividad en las convocatorias de macrobotellones.
Dominican, Don Play, Trinitarios y 42 son las tres bandas latinas que luchan entre sí en Torrejón de Ardoz y en el último mes han iniciado varias reyertas a machetazos que han acabado con heridos graves. La Policía Nacional acaba de detener a cuatro de los pandilleros más violentos. Fátima Sotorrío.
De nuevo pelea machetazos entre bandas, esta vez en Torrejón de Ardoz. La policía ha detenido a cuatro jóvenes, uno menor de edad, de distintas bandas juveniles latinas, al detectar durante días varias peleas callejeras con heridos graves. Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
En días anteriores a las detenciones se habían producido varias reyertas con machetes de grandes dimensiones entre miembros de bandas, resultando heridas 6 personas, 2 de ellas de gravedad. Entre los arrestados se encuentra un varón que ya había sido detenido en el mes de agosto como presunto autor de una agresión con arma blanca a un integrante de una banda rival en Madrid.
Los cuatro arrestados han sido puestos a disposición judicial. Uno de ellos, el más violento, ha ingresado directamente en prisión. Tiene 24 años y es miembro de los Trinitarios.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Se lo prometíamos en portada y ahora vamos a entrar al detalle sobre la ley de vivienda que está cocinando el gobierno, que ha servido para que el PSOE y Podemos pacten los presupuestos. Por lo pronto, los que tendrían la potestad de aplicarla a nuestra región ya avanzan que no lo harán. El alcalde Almeida no inflará el IBI de los grandes tenedores de pisos.
En el caso de que lo mantenga en términos opcionales, el Ayuntamiento de Madrid no aplicará el recargo del 150 por IBI. Y en el caso de que nos obligue, ya articularemos las medidas para que todos los madrileños se puedan seguir disfrutando de la rebaja del IBI. 112 millones de euros en 2 años.
Y la Comunidad de Madrid tampoco está por la labor de regular los precios o pasarle factura a los que tengan viviendas vacías.
Frente al sectarismo ideológico del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid defenderá la libertad de las familias y la propiedad privada. Lo que busca es la confrontación con la propiedad privada y la demonización del sector inmobiliario.
Escuchábamos a la consejera de Vivienda, Paloma Martín. Desde Más Madrid lamentan que esta ley es insuficiente, pero lamentan aún más que el PP se vaya a oponer a aplicarla. Y en el PSOE creen que nos encontramos ante lo de siempre. María Pastor, Más Madrid, y Jana Yalul, Partido Socialista.
Ayer el Gobierno de España anunció la nueva ley de vivienda. Desde nuestro punto de vista es insuficiente, pero lo que no puede ser es que el Partido Popular sistemáticamente se niegue a cumplir las leyes y las leyes que además mejoran la vida de los españoles y de las españolas, ¿no? El Partido Popular siempre llega tarde a todos los avances en derechos y se empeña en llevar a los tribunales aquellas leyes que mejoran y aumentan los derechos y permiten que España avance.
¿Qué podemos esperar del Partido Popular? Su mensaje es no a todo. Falta de lealtad institucional, como ya hemos visto en el viaje de la presidenta a Estados Unidos. Falta de lealtad institucional para reformar los órganos del Consejo General de Poder Judicial. No esperamos otra cosa de esta oposición que no hace país. Que no hace país. Y además pues tiene ideas antidemocráticas, como ya hemos visto en la convención del PP.
Como escuchamos, la nueva ley de vivienda que el Gobierno anunció ayer tras el acuerdo de PSOE y Podemos ha sido recibida con polémica, pero ¿en qué consiste realmente la propuesta? Vamos a tratar de explicarlo con Enrique López.
Onda Madrid explica.
Enrique, uno de los puntos clave de la futura ley tiene que ver con los alquileres. ¿Qué está proponiendo el Ejecutivo?
Pues David, todavía faltan por conocerse los detalles, pero lo que sí ha anunciado es que la ley limitará los precios de los alquileres. Eso sí, lo hará de manera diferente, dependerá de si el propietario es una empresa con más de 10 inmuebles, lo que llaman un gran propietario, o de si es un particular, aunque tenga varios pisos alquilados. Para los grandes propietarios se podrán fijar topes en los precios de los alquileres. Para los pequeños será posible exigir una prórroga forzosa del contrato, es decir, congelar el precio al inquilino.
¿Y conocemos ya cómo se van a aplicar esos límites a las rentas?
Pues sí, si el piso es de una empresa, de un gran propietario, la renta mensual vendrá determinada por el máximo que fije el índice de precios de alquiler, que es una estadística que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Si el casero es un particular, que será en la mayoría de los casos, el precio seguirá siendo el acordado libremente en el contrato, pero habrá incentivos fiscales para frenar las subidas. Las bonificaciones en el IRPF podrían alcanzar el 90% si el casero baja el precio, y si lo sube, podría llegar a perder la que se aplica a los alquileres.
Sin embargo, la futura ley no será de aplicación obligatoria. ¿De qué va a depender?
Pues la respuesta nos la va a dar el economista Juan Ramón Rayo. Vamos a escucharle.
Las medidas pactadas por PSOE y Podemos tienen un aspecto positivo, y es que no se aplican uniformemente en toda España. Cada gobierno autonómico puede decidir si las aplica o si no las aplica.
Y las del Partido Popular ya han dicho que no la aplicarán. Corresponde a cada comunidad autónoma solicitar al gobierno la declaración de área tensionada, es decir, de zonas donde los precios de los alquileres han crecido en los últimos años por encima de lo que se considera razonable. Y esto puede ser un barrio, un distrito, un municipio o incluso una comunidad entera. Pero hay que recordar que solo en esas zonas tensionadas se podrán regular los alquileres.
Supongo, Enrique, que todavía es pronto, pero ¿sabemos ya de qué efectos puede tener esta intervención en el mercado de la vivienda?
Pues en este momento, David, podemos cuantificar el número de viviendas que podrán tener un tope en el precio del alquiler, unas 150.000 según el gobierno. La mayoría de los inmuebles, son unos 8 de cada 10, están sin embargo en manos de particulares, y es a ellos, junto a los inquilinos, a los que el Ejecutivo cree que la ley beneficiará ampliando las bonificaciones. Sin embargo, algunos expertos, como Eduardo Molet, lo consideran perjudicial viendo lo ocurrido en otras ciudades. Vamos a escucharle.
El efecto Berlín funcionó mal, porque los propietarios de las viviendas no reformaron las viviendas y entonces el parque de viviendas se deterioró. Los propietarios también retiraron los pisos de alquiler y la oferta se desplomó.
Otra cosa que también hemos escuchado es que la futura ley busca sancionar viviendas vacías. ¿Cómo va a hacerlo?
Pues será recurriendo a los ayuntamientos con el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que será con recargos de hasta el 150 para viviendas desocupadas. Eso sí, solo afectará a propietarios de 4 más inmuebles y que tengan alguno vacío sin causa justificada.
A la espera de que se concrete por completo el texto de la ley, arrendadores y arrendatarios ya valoran en las calles de Madrid, una de las regiones donde hay más tensión en el mercado inmobiliario. ¿Qué te cuentan, Fran Serrato? Buenas tardes.
Buenas tardes, David. En la calle, división de opiniones. Quienes alquilan pisos, en contra.
No saben lo que hacen. No tenemos gobierno ni tenemos nada. Son unos chorizos.
Va a perjudicar a todo el mundo, porque eso que dicen que a los grandes tenedores, esto es un principio de hacer una requisa de todas las casas.
Pero la reforma también tiene partidarios.
Me parece estupendamente, pues porque me parece que es una ley muy justa para la gente que no tiene poder adquisitivo.
Tienen que hacer un paquete de medidas completo, con temas laborales también, porque si no, no solucionan nada. 2 años me dan la ayuda, y si mi contrato es 3 meses, ¿qué hago?
Los más entusiasmados, los jóvenes, que podrían recibir una bonificación.
Son 250 euros que nos pueden venir muy bien, ¿sabes? Porque hay gente que necesita ese dinero en su familia.
Sí que es verdad que los precios están ahora caros y cuesta más salir de casa. Si mi sueldo y mi economía no me lo permitiera y las ganas las tuviera, pues sí que a lo mejor sería algo que me impulsaría a hacerlo.
Y hay quien advierte.
Si esperáis que os bonifiquen, lo primero tendrá que ver dónde lo sacan.
Los expertos sostienen que regular el mercado puede ser contraproducente porque limitar precios podría retirar muchas viviendas del mercado, pese al recargo que supondría. Miguel Nieto, de Redpiso.
Pero bueno, a lo mejor es más rentable tenerlo vacío que no pasar por el ajuste de precio, por la limitación de precio.
Y los hay que ven en la reforma algo más profundo.
Eso se llama comunismo duro y puro. Eso se llama China, se llama Rusia, y se llama Cuba y se llama Venezuela.
De momento ni siquiera se ha hecho público el borrador de un texto que incorporaría a España al listado de países europeos que regulan las rentas de alquiler.
Por lo pronto el PP ha anunciado, como decíamos al principio del informativo, que va a llevar al Constitucional esa ley de vivienda y que en sus comunidades propiedades no se va a aplicar y el gobierno avisa de que lo que van a hacer es perjudicar a propietarios e inquilinos. Flor Carazo.
Para Pablo Casado, la ley de vivienda es un intervencionismo suicida. En Telecinco, el líder del PP ha anunciado que llevará la norma al constitucional.
No se va a aplicar ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío te pueden subir el IBI un 150%. Es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al constitucional.
El gobierno avisa a las comunidades que no aplicar la ley perjudicará a propietarios e inquilinos. La titular de trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado la decisión del presidente popular.
El proyecto de la destrucción del PP y del señor Casado está en los márgenes de la sociedad española. Y lamentablemente así, creo, le auguro muchos años al gobierno de coalición.
Tampoco convence la ley a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Y Vox considera que la norma desprecia el derecho a la propiedad privada y traslada el problema a los ciudadanos.
Madrid Nuevo Sur es la apuesta a largo plazo del ayuntamiento para restañar la herida del sur, soterrar la M30 y de paso construir 3.000 viviendas. Hoy hemos estado paseando por la zona para saber qué opinan los que viven allí, Neus Cerdá.
Son muchos los vecinos que creen que es hora de unir barrios y cerrar una brecha histórica entre el norte y el sur.
Dinamizarlo de alguna manera y unir barrios, porque hay una brecha. La frontera es la M30 entre un barrio y otro y ahora mismo, en fin, puede quedar chulo.
Otros vecinos también están a favor, pero creen que la ciudadanía podría aportar ideas a este macroproyecto.
Pero sí que es necesario que los vecinos nos enteremos cómo va a ser realmente el proyecto y si de alguna manera nosotros podemos, bueno, pues modular esa decisión.
Como avanzadilla, el ayuntamiento ha comenzado los trabajos previos de desmontaje del paso elevado de Pedro Bosch. En la zona llevan años pidiendo su retirada y que se cerrara la brecha entre los distritos de Retiro, Vallecas y Arganzuela, como explica Félix García de Pablos, presidente de la Asociación de Vecinos Afectados por este puente.
Que nuestra asociación llevamos 20 años para su desmantelamiento y, por tanto, valoramos positivamente una iniciativa, pues que la zona sur de Madrid estaba un poco abandonada, un poco deteriorada y necesario, como decimos, la modernización en esta zona de Madrid.
La transformación de la zona incluirá un nuevo carril bici segregado entre Conde de Casal y Méndez Álvaro, espacios verdes y nuevo alumbrado. En paralelo, se construirá un grupo de trabajo para sentar las bases de la reconversión del puente de Vallecas.
Llevan sin luz un año y no tiene pinta de que vaya a encenderse pronto ninguna de sus bombillas. En el sector 6 de la Cañada Real siguen oscuras. Los vecinos se preparan para afrontar otro invierno bajo cero por culpa de las plantaciones de marihuana que sirvieron de excusa para cortarles el suministro. Paloma Nolasco.
Hoguera y generador para calentarse, ducharse y cocinar, porque no hay luz para conectar electrodomésticos. Se apañan como pueden y cruzan los dedos ante la llegada del invierno.
Y ahora viene lo frío, a ver para los niños para levantarlos para el colegio, sin poder lucharlo, sin poder lavar la ropa.
A veces tenemos 10 euros para gasolina, a veces no hay. A veces tenemos, a veces no hay. O como tiene una vivienda o como solucione algo.
Encendemos ahí un saco de carbón hasta la hora de acostarnos y ya está. Ponemos 2 horas el motor ese serenador, echamos 5 euros de gasolina y ya está.
Viven en el sector 6 de la Cañada y esperan el realojo acordado ya entre ayuntamiento y comunidad para 130 familias. La delegada del gobierno, Mercedes González, plantea aportar 200 millones entre las administraciones implicadas para que esta situación se solucione en 3 años.
Con un cálculo de 200 millones, poniendo todas las administraciones, comprometiéndonos todos, somos capaces de solucionar a medio plazo el problema de la Cañada.
La consejera de Vivienda, Paloma Martín, recibe de buen grado la implicación del Gobierno central en los realojos con la aportación inicial de 5 millones por parte del Ministerio de Derechos Sociales y anuncia los próximos pasos de la comunidad.
Estamos próximos a firmar un nuevo convenio también con el Ayuntamiento de Madrid para el realojo de un mínimo de 160 familias y estamos terminando de cerrar con Rivas otro acuerdo también para que se impliquen en nuevos realojos.
Aún así, demanda un plan presupuestario anual para completar los desalojos y transformar la zona en un espacio verde como se comprometieron en 2017.
El precio de la luz sigue marcando récord tras récord y si hoy ya nos parecía que los 228 euros el megavatio eran una cifra inasumible para nuestros bolsillos, mañana va a ser peor. Súmenle 60 euros más de media y el tramo más caro que va a romper la barrera de los 300 euros megavatio hora. El gobierno, consciente de que no puede contener la escalada, pide ayuda a Europa. Noelia Ontoria, que sugiere Pedro Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno quiere una compra conjunta de gas, la energía que ahora mismo está marcando máximos, tal como se hizo con las vacunas, para conseguir precios más ajustados. También llama a revisar el sistema de fijación de precios para no penalizar a las renovables y le pide a la Comisión y al Consejo audacia.
Audacia, contundencia, innovación en las respuestas, también una respuesta común a una crisis energética que efectivamente puede poner en riesgo muchas cosas, la recuperación económica o la cohesión social.
El presidente planteaba la solución anoche en la cena informal de jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Eslovenia y ya sabe que tiene el apoyo de Francia, Italia, Grecia, la República Checa y Rumanía. El asunto podría debatirse a finales del mes de octubre, tal como reconocía la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen.
Next week the Commission will put forward a communication on the energy topic overall and we will discuss it then in due course in the Council.
Lo podremos debatir en el Consejo, decía la presidenta de la Comisión después de que ayer anunciase que se trabajaba en una reserva estratégica de gas para reducir nuestra dependencia de ese recurso. Su precio, junto a muchos otros factores, dispara nuestra factura eléctrica. Hoy, entre las 9 y las 10 de la noche, será prohibitivo utilizar cualquier electrodoméstico. 260 euros megavatio hora. Mañana, en el mismo tramo, 319 por encender la luz. Son los precios máximos que siguen subiendo y no dan tregua.
El Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable por 7-3. Los magistrados desestiman el recurso que interpuso el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando solo era secretario general del Partido Socialista, Lupe Ortiz.
La prisión permanente revisable es legal, así lo ha entendido la mayoría del Pleno, donde ha habido una intensa discusión entre los puntos más controvertidos. El plazo para revisar la situación de un condenado que está marcado en los 25 años. Finalmente, se ha avalado la medida por 7 votos a favor y 3 en contra, pidiendo eso sí mecanismos aclaratorios. Por ejemplo, cuando un preso acceda a la libertad tras una revisión y vuelva a delinquir, debe explicarse cómo puede acceder de nuevo a otra revisión. La prisión permanente revisable fue recurrida por el Partido Socialista al entender que vulnera el principio de reinserción social contemplado en la Constitución.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:41, volvemos a lo regional. Hoy miércoles, el Consejo de Gobierno, en el que, como les contábamos, se ha hablado de vacunas y de vivienda, también se ha hablado de otros asuntos, nos lo resume Begoña Alarcón.
Sí, entre otras cosas, se ha aprobado el decreto que desarrolla la ley estatal de eutanasia. El texto regula, por ejemplo, el registro de profesionales sanitarios objetores. En él podrán dejar constancia de su objeción todos esos profesionales de la Comunidad de Madrid, de centros públicos o privados. Enrique Osorio, portavoz.
Ese registro va a ser único para toda la comunidad, tiene naturaleza administrativa y no tiene acceso público. En él se podrán inscribir los profesionales sanitarios que quieran ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
También habrá una comisión de garantía que velará por el correcto cumplimiento del ejercicio de la eutanasia y resolverá posibles conflictos. El decreto se publicará mañana y entrará en vigor el viernes. El Gobierno regional también está ultimando otro decreto, el de las distinciones honoríficas a víctimas del terrorismo.
Tirará la gran cruz de víctima del terrorismo para aquellas personas que hayan perdido la vida en atentados de esta índole, la medalla a las víctimas del terrorismo para personas heridas o lesionadas. También se crea una placa condecora, digamos, a las instituciones, a las entidades que trabajan por la educación en valores democráticos y que luchan contra esta violencia.
Y el Consejo de Gobierno también ha aprobado la compra de 1.600.000 dosis para la próxima campaña de la gripe. Son 330.000 más que el año anterior.
Hoy en la Asamblea hemos escuchado a Toni Cantó dar las líneas maestras de su Oficina del Español. Cantó ha negado que los españoles fueran colonizadores y ha defendido que España liberó a América de un poder salvaje e incluso caníbal. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Toni Cantó ha aclarado la función fundamental de la Oficina del Español, atraer lo que ha llamado turismo educativo. Le escuchamos y la respuesta de Alicia Torija, de Más Madrid.
El 80-90% de nuestro trabajo no es la defensa del español, es atraer estudiantes de español a la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, generar riqueza y empleo.
Un estudiante que viene a tomar un año en España de clases en Madrid no se siente un turista, si acaso un migrante idiomático.
La oposición de izquierda sigue convencida de que la oficina fue creada como un chiringuito o kiosco para Cantó y también para defender una única visión de la colonización. Cantó, Manuela Villa del PSOE y Serín Emballé de Unidas Podemos.
Aquello no fue una conquista, fue una liberación. Por eso nos ayudaron la inmensa mayoría de los pobladores de aquel lugar a llevarla a cabo.
En América Latina y en muchos otros países estos debates están mucho más avanzados y creo que puede traernos problemas. Me parece innecesario realmente.
¿Cómo justifica que se recorte en educación y se invierte en la oficina del español? Parece, ¿para qué negarlo?, que esta oficina no solo pretende ser un sillón de oro para usted, sino también un lugar desde el que dar la batalla cultural.
Vox, hoy algo más convencido de la viabilidad de la oficina, Gonzalo Babé.
Para dar a conocer nuestra contribución histórica a la humanidad y la permanente lucha que debemos plantear frente a los movimientos caducos que tratan de revivir la leyenda negra.
Esperan, eso sí, que demuestre con sus actos que no se trata de un chiringuito.
El Ayuntamiento de Madrid ha reconstruido el muro que separa los viveros municipales de la Casa de Campo junto al Paseo de Piñonero. Era un elemento histórico que estaba muy deteriorado y necesitaba una restauración profunda y tras 9 meses de trabajos ha recuperado la imagen que tenía hace nada más y nada menos que 3 siglos, Julio César Cobos.
Se trataba de recuperar un muro que nos lleva al siglo XVIII, allá por Felipe II, cuando solo disfrutaba la realeza de unos viveros. Ahora todos los madrileños pueden acceder a este recinto en la Casa de Campo y contemplar 700 metros de muro que estaba muy deteriorado, como nos cuenta el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Estaba muy deteriorado como consecuencia del paso del tiempo, de la lluvia y del propio vandalismo que se había producido. Se ha hecho una reconstrucción con los mismos materiales con los que se construyó en la época, con el ladrillo y el piedra de sílex.
660.000 euros ha sido el presupuesto de este nuevo muro, una obra ejecutada en 9 meses y con muchos inconvenientes para su reconstrucción, como nos detalla la jefa de obra, Natalia Martínez.
Al ser una obra a la intemperie, pues desde Filomena, que fue justo cuando empezamos, lluvias y ahora para la finalización, el calor típico de Madrid, que con 40 grados dificulta mucho el trabajo para el personal.
Junto al muro restaurado aparecen 3 puertas de acceso a los viveros reconstruidas en forja y madera, una tapia reconstruida en la Casa de Campo, un bien cultural de Madrid desde 2010 para disfrute de corredores, ciclistas y visitantes de este entorno.
Y una clase magistral de skate es lo que están dando varios estudiantes de un instituto madrileño para promocionar el fin de semana de deporte urbano en Madrid Río. Gloria Talavera ha estado subida al monopatín. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, y han estado los mejores skater, entre ellos Rubén Doniga, el campeón en España del scooter freestyle, un deporte que nacía en el 2000 y que utiliza un patinete pequeño con un manillar que tiene una rotación de 360 grados.
Lo que te propongas, o sea, esto no tiene límites nunca. Yo muchas cosas he pensado que no llegaría a hacer nunca y las hago ahora.
Álvaro Valadés lleva más de 30 años con el skate y en esta clase magistral les contaba a los estudiantes cómo los surferos en los años 60 inventaban en California este nuevo deporte.
Y lo que decidieron fue crear un artefacto parecido a una tabla de surf, bueno, parecido no, una tabla con unas ruedas y que pudieran hacer giros como los que hacían en el agua.
La delegada de deporte, Sofía Miranda, anunciaba aquí que el ayuntamiento se iba a comprometer con la promoción de estos deportes.
De hecho, a partir de los Urban Sports se van a crear escuelas municipales para dar cabida, aparte de fútbol, rugby y balonmano, que ya lo teníamos, a escuelas deportivas municipales para fomentar la práctica de skate, de scooter y BMX.
Este fin de semana en Madrid Río se va a celebrar el Urban Sport, un festival internacional que fusiona deporte, música y arte urbano.
Una parte de los caminos y senderos de la Sierra de Guadarrama son desde ahora accesibles para las personas con discapacidad visual. Pueden recorrerlos de forma autónoma gracias a una tecnología que les hace de guía a través de su teléfono móvil y la han puesto en marcha desde ADESGAM y la Comunidad de Madrid, Tony Vacuña.
Un proyecto virtual con el que dar a conocer los caminos accesibles para que las personas invidentes puedan recorrerlos con seguridad y de manera autónoma. Por ahora hay 100 kilómetros disponibles en toda la sierra, repartidos por las localidades, como explica Miguel Ángel Jara de ADESGAM.
Podrán disfrutar de los aromas, de los sonidos, de los distintos paisajes, con los recorridos que estamos trazando entre Miraflores, Guadalís y Soto del Real, o los que podemos tener también en las dehesas entre Alpedrete, Los Molinos y Guadarrama. Pero no solo eso, podremos disfrutar de zonas como Manzanares el Real, El Boalo, Matalpino, Cerceda.
Las rutas han sido diseñadas con la tecnología Blind Explorer, que permite a los caminantes ir descubriendo puntos de interés en el recorrido, además de hacer de guía. Rafael Olmedo ha sido el encargado de su puesta en marcha.
Dentro de una aplicación móvil, lo que hacemos es que
aplicación genere unos chasquidos en tres dimensiones, el sonido en tres dimensiones, que va orientando a la persona en la dirección que lleva el camino.
Hasta mediados de noviembre se seguirán sumando nuevas rutas. Se puede acceder a ellas a través de turismomadrid.es y sierradeguadarrama.info.
Y en Leganés, los hombres mayores de 65 años que se encuentran solos porque su mujer, que era quien llevaba las riendas, está enferma o porque han perdido a sus parejas, en algunos casos por la COVID, se ponen el mandil para aprender de la mano del chef Carlos Sáez los secretos de la cocina. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, no se trata de un programa solo de cocina, sino que también es una ayuda psicológica en algunos casos, como nos ha contado el propio chef en más de una ocasión.
Un apoyo también psicológico para ellos muy bueno, porque aparte de cocinar, hablamos de mil cosas. Es un momento, sobre todo, para que ellos disfruten.
Este año, además, viene con novedades. El ayuntamiento ha decidido ampliar este programa impartiéndolo en un espacio mayor con unas cocinas profesionales en las que es más cómodo y fácil aprender. Concejal Angelina Smicó.
Dichos talleres son 8 personas por grupo y serán durante 3 meses. Son muy importantes porque de alguna manera nuestros mayores no tienen que estar dependiendo de nadie a la hora de poder comer saludablemente.
Pero no solo les enseñarán platos tradicionales o más modernos, sino que al terminar los mayores sabrán organizar las tareas domésticas y conocer todo lo imprescindible para ir al mercado y comprar productos de temporada. Y lo más importante, sabrán comer bien.
Cuando entran mayores de una elevada edad, necesitan comer de una manera más consciente, saber cómo controlar los ingredientes y reducir la sal.
Además, el hecho de que se haya ampliado, que ya no sea una clase individual en sus hogares, sino que sea conjunta y presencial en el centro Primero de Mayo, les ayudará también a ir recuperando su vida social y que los vecinos que han atravesado situaciones de soledad retomen unas rutinas diarias que mejoren su estado anímico.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Vamos rápido a lo cultural, vamos rápido a Isabel García Regalera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. 6 de octubre y celebramos nuestro primer día del cine español. Ya llevamos toda la mañana viendo en redes sociales los hashtags Día del Cine Español y mucho que contar, y hay numerosas actividades previstas a lo largo de la jornada, pero si hemos elegido este 6 de octubre, el 6 de octubre, para festejar nuestra fiesta del cine, es por algo. Nos lo cuenta Manolo Calderón.
El 6 de octubre de 1951 finalizaba el rodaje de Esa pareja feliz, dirigida por Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, y protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintilla.
Sí, he de reconocer que en este momento formamos una buena pareja. Y parece que nos queremos. Sí, nos queremos. Somos felices.
Por ese motivo, el Ministerio de Cultura ha elegido esta fecha para instaurar el Día del Cine Español. Miquel Iceta, ministro de Cultura.
A partir de ahora, cada 6 de octubre será una fecha señalada para reivindicar el peso y la importancia de nuestro patrimonio fílmico, el papel que ha desempeñado a lo largo de su historia y que ha de seguir desempeñando, y darle a nuestra industria audiovisual la importancia que se merece como artífice de la modernización del país y motor de su proyección internacional, destacando el cine como una potente industria creativa.
En la Filmoteca se van a proyectar 6 secuencias escogidas por 6 ganadores del Premio Nacional de Cinematografía, y en la Sala Berlanga se pueden ver los cortos El Circo de Berlanga y Se vende un tranvía de Juan Estelrich. La jornada se va a completar con un coloquio en el que van a participar Miguel Bardem, Juan Estelrich hijo y José Luis García Berlanga.
La Casa Encendida sigue apostando por la música en su programación y ahora en especial por la electrónica. Lucía Casani es la directora de la Casa Encendida.
You Got to Get In, To Get Out, el continuo sonoro que nunca se acaba, es una investigación curatorial desde y hacia la cultura del tecno y la pista de baile que han llevado a cabo Sonia Fernández Pan y Carolina Jiménez a invitación de La Casa Encendida. Es un proyecto de largo recorrido que incluye una exposición con la obra de varios artistas, un programa de performances, varios talleres, un libro de autoría colectiva con diferentes ensayos críticos, una radio mensual de podcasts, un ciclo de cine y sesiones de música en directo.
Pues todo este despliegue de medios en torno a la cultura tecno se pone en marcha esta semana en La Casa Encendida y prolongará sus actividades hasta el 9 de enero del próximo año. El coreógrafo y bailarín Daniel Doña, uno de los máximos referentes de la danza española actual, presenta en los teatros del canal Entre Hilos y Huesos.
Por eso a mí me gusta definir Entre Hilos y Huesos como un acto poético a través de la danza sobre la lucha, la libertad y la memoria histórica.
En la Sala Roja, Entre Hilos y Huesos es una idea original de Doña, que también dirige la pieza junto al bailarín Jordi Vilaseca. Podemos hablar casi de un viaje bailado a través de nuestra historia.
Crear una dramaturgia que fluctúa entre la ficción y la crudeza vivida en algunos pasajes que han marcado nuestra historia más reciente, ¿no? Incluso las máscaras que usamos al principio del espectáculo, diseñadas por Ricardo Verne, nos despojan de toda identidad, y es una metáfora muy clara a los miles de protagonistas de historias enterradas en nuestra memoria.
Y entre otras propuestas teatrales tenemos Onan.
¿Me habías dicho que es un delito?
No, digo yo, o sea, eso sigue siendo legal de momento, ¿no?
Hasta el 12 de octubre estará sobre las tablas del Teatro Infanta Isabel esta obra protagonizada por Iñaki Miramón, Fernando Soto y Jun Barrera.
Pero que está tan bien escrito, la verdad es que el autor Nacho Faerna lo ha escrito con tal ironía y tal inteligencia que tú ves a los personajes que están rotos, pero la gente se ríe porque han colocado justo una frase en ese momento que te hace que te rías.
Últimos días también para ver en la Sala Mirador, hasta el 14 de octubre, Las piscinas de la Barceloneta, una historia evocadora que parte de los recuerdos de Secund de la Rosa, que es autor del texto, director e intérprete del montaje.
Hay un hecho concreto y real que es doloroso, porque en esas piscinas que significaron la libertad, que iban todos los artistas del paralelo, iban toda la gente más moderna, los del puerto, se mezclaba todo el mundo, fueron unas piscinas que en los años 20, copiadas de unas piscinas en el País Vasco, tenían casino, tenían una piscina, tenían discoteca. Pues a donde va él es a la piscina de sal, que es lo más poético de la obra. La piscina de sal era de agua de mar, una piscina más baratita dentro de las piscinas, pero ahí iban las prostitutas, los gays, los artistas.
A donde vamos nosotros ahora es a resumir esta hora de informativo. Vamos a tratar de hacerlo en 4 minutos con la ayuda de Elia Fernández. Rechazo frontal de Madrid a la nueva ley de vivienda.
Comunidad y Ayuntamiento de la capital se niegan a aplicarla. Paloma Martín, consejera de Vivienda, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
No podemos admitir este sectarismo ideológico. No se puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia. No puede Sánchez cercenar las libertades individuales.
No solo no vamos a aplicar, sino que esperamos que la comunidad apruebe la norma que nos permita bonificar el IBI y de esa manera pues compensar lo que quiere hacer este gobierno.
Desde el PSOE y Unidas Podemos, impulsores de la nueva norma, Hanna Yalul y Alejandra Jacinto acusan al Partido Popular de estar en el no a todo.
No esperamos otra cosa de esta oposición que no hace país. Y además pues tiene ideas antidemocráticas como ya hemos visto en la convención del PP.
No están, oponiéndose o plantando cara a medidas del gobierno central, sino que lo que están haciendo es ir en perjuicio de los intereses de las mayorías sociales.
Sanidad no ve urgente administrar la tercera vacuna contra la COVID.
El consejero Enrique Ruiz Escudero acata pero no comparte la decisión de la Comisión de Salud Pública y ve más prioritaria la campaña de la gripe.
El grado de inmunización que presenta la población frente a coronavirus es mayor. Además, después del año pasado, que apenas hubo contacto con el virus, habría que priorizar gripe sobre coronavirus. Pero bueno, vamos a estudiar todas las maneras posibles para ver cómo podemos hacerlo.
Escudero ha presentado hoy el plan de refuerzo en la atención primaria que los sindicatos ven insuficiente. Mariano Martín Maestro, Comisiones Obreras.
Nuestro rechazo frontal al cierre de los centros de atención primaria a las 6 de la tarde, que se contrate el personal suficiente y necesario en el conjunto de todas las categorías profesionales de la atención primaria.
Fuencarral del Pardo se blinda
con 100 agentes de policía municipal para evitar incidentes durante las no fiestas del Pilar. Además, los agentes tutores se incorporan este fin de semana a los controles antibotellón. Delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Es, además de ese expediente que se traslada a la Fiscalía de Menores, es una llamada, una puesta en conocimiento de las propias familias en el momento en el que se están produciendo esas situaciones.
España pide a Europa una respuesta común a la subida de la luz.
Mañana el gigavatio hora costará 288 euros. Bruselas se abre a debatir soluciones y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, reclama medidas contundentes.
Me parece que sería una enorme pena y resolvería muy poco que la Comisión viniera con una propuesta de mínimos en la que básicamente sistematice lo que ha venido existiendo. Lo que ha venido existiendo lo conocemos todos y no basta. Lo hemos aplicado y no basta.
Pues hasta aquí por hoy las noticias 14 horas de Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana. La información se queda aquí, no obstante, en su emisora regional con los boletines de noticias, con el Madrid Directo de Nieves Herrero, con el enfoque de Félix Madero. Y ahora la información laboral con los amigos de Madrid Trabaja, con Javi Peña y los suyos.